Continuamos, La Venganza Será Terrible. Recuerden que estaremos este jueves en el Regina de Buenos Aires. Todos los jueves vamos a estar ahí. Nos pueden ir a ver. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com, así como con el resto de las presentaciones.
Sí, sí.
En Canning, en Luján, en Pilar, en Avellaneda y tantos otros lugares.
Hemos hablado algunas veces de los viajes de Mandeville. Sir John Mandeville. Y creo que yo te escribí algo también en el libro del fantasma y algunas veces aquí en este mismo programa contamos episodios. Tengo algunos datos más de su persona y de sus viajes. Algunos dicen que John de Mandeville era un caballero inglés que nació allá por el año 1300. Cuando cumplió 24 años, comenzó un viaje que duraría 20 años y escribió un libro, o hay un libro, que existe un libro que se llama El libro de las maravillas del mundo. Este libro fue muy popular, muy consultado por príncipes y reyes, y los copistas trabajaban mucho, todavía no se había inventado la imprenta para duplicarlo, y parece que la autoría del libro fue disputada largo tiempo, primero por algunos que se llamaban a sí mismos el autor,
sí,
y luego por otros que arguían que todo este libro eran invenciones fantásticas, incluso el autor. Y hay quienes suponen que Mandeville no existió nunca. Yo me cuento, por supuesto, en este último partido político. Uno de los lugares supuestamente visitados por el señor de Mandeville fue la isla de Tracoda. Lindo nombre para una isla,
¿Dónde estará? ¿En Grecia?
Ubicada en algún mar misterioso, supuestamente en el Océano Pacífico. Es el único aspecto diferencial de este sitio, el que voy a citar ahora. Sus habitantes no hablaban, sino que silbaban. Bueno, a poco de llegar a Tracoda se escuchaban los chiflidos de los habitantes, y eso es todo lo que dice John de Mandeville de esta isla. Elegí un capítulo
breve,
muy breve.
Sí.
En cambio, la isla de Silja en el Atlántico estaba llena de dragones. En el centro de la isla había un lago formado por las lágrimas de Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. Está muy bien. Quiere decir que eran lagos, supongo yo, de agua salada, ya que las lágrimas son saladas. Dice el autor que por algún mecanismo extraño que él no explica, todas las lágrimas del mundo van a parar a ese lago. En verdad es falso, dice Mandeville, que las lágrimas se enjuguen en pañuelos o que se extingan en cualquier lugar. Todo lo llorado va a parar allí. ¿Entiende? Nada de lo llorado se pierde. Esto es extraordinario. Es aquí un pensamiento poético extraordinario. Y la frase, nada de lo llorado se pierde, es un buen comienzo para un poema. Un buen poema es este. Nada de lo llorado se pierde. Y ahí sigue. Pero es un buen poema.
Sí.
En el fondo del lago había perlas y piedras preciosas. Y una vez al año, el rey de esta isla que habíamos dado en llamar Silja, permitía que los pobres las tomaran. Acá me está gustando más.
Bueno.
Claro que cada año se hacía más difícil encontrar pobres, porque todos se enriquecían con la venta de joyas y piedras preciosas. Ahora bien, para evitar el ataque de los dragones, que según habíamos dicho, estaban en la isla, y concretamente vivían en el fondo del lago, los pobres se untaban, antes de sumergirse, se untaban con unas hierbas que servían justamente para ahuyentar a estos espantosos seres. Otro lugar. Esta isla me gustó mucho.
Sí.
Mavarón era un extenso reino que visitó Mandeville en la India. Era famoso por las numerosas ciudades, todas ellas muy hermosas. Entre ellas sobresalía Calamión, donde supuestamente estaba enterrado el apóstol Santo Tomás, de quien sabemos, murió en la India. En una urna depositada junto a la tumba se conservaba el brazo y la mano con que el apóstol había tocado la herida del Cristo muerto. Recuérdese que Tomás, a quien se le apareció el Cristo, insistió
en tocarlo.
Así era de descreyente el apóstol Tomás. Estas reliquias tenían, el brazo y la mano de Tomás, tenían la siguiente virtud. En casos de litigio, cada uno de los litigantes colocaba en la mano del santo un papel en que exponía su caso. La mano arrojaba lejos el papel que contenía los argumentos del que no tenía razón. He ahí un poder judicial, digamos sí. Así, perfectamente infalible.
Bueno, sí.
Sí, pero...
Muy bien.
Infalible es...
Otra isla. Muchos viajeros han contado o retratado la isla que voy a exponer ahora de distintas maneras. Es la isla de Saba. Sir John de Mandeville decía lo siguiente. Saba está en Etiopía. Recuerden a la reina de Saba, ¿no? Uh-huh. Está en Etiopía. Podían verse campiñas con manzanos que en el estío daban frutos que se transformaban en niños. Es decir, usted tenía un manzano y en el verano las manzanas se le hacían niños.
Se le hacían pibitos.
Esto explica la demografía creciente de la isla de Saba. Allí se encontraba la tumba de Salomón, el rey que amó a la reina de Saba. La tumba era de cristal y oro y Mandeville recomendaba a los visitantes que probaran el apium rizum, una hierba mediante la cual podía verse a través del cristal de la tumba y contemplar a Salomón bailando con la reina mientras un grupo de cortesanos se divertían al compás de la música ejecutada por un serafín. Bueno. Cerca de Saba se encontraba una región cuyos habitantes nacían con el pelo blanco y se les iba volviendo negro a medida que envejecían, como pasa con algunos de nosotros sí. También. A causa del calor, la gente permanecía en los ríos desde antes del mediodía hasta bien entrada la tarde, dice Mandeville, creyendo que va a sorprendernos con eso. Bueno, después de haber visto árboles que dan niños, imagínense, no me voy a sorprender que alguien se meta sí. En el agua de la mañana a la noche. La isla de Caura, es otra, estaba próxima a las costas de la India. Hubo una época en que Caura se vanagloriaba de puertos importantes que fueron destruidos por el mar. Cuentan que el rey de Caura era tan poderoso que osó enfrentar nada menos que Alejandro Magno. Recuérdese sí. Que Alejandro estuvo por allí. En tiempo de la visita de Mandeville, Caura solo se destacaba por su diversidad de creencias religiosas. Sus habitantes adoraban lo primero que veían por la mañana, un pie, un manto, un hombre, una mujer. La consecuencia era una gran confusión a causa de lo efímero de las religiones de la isla. Había además ídolos nuevos cada mañana, pues se erigían uno para cada depositario de la fe diaria. En Caura, además, no se enterraba a los muertos. Los dejaban consumirse al sol. Cavaliet, en realidad, era un reino también insular. La fauna de la isla contaba con muchas especies de caracoles, algunos tan grandes que la gente vivía en sus caparazones.
¡Qué lindo!
Y por toda la isla podían verse ese tipo de residencias. Eso es lo único que pasa en esa isla. En el archipiélago atlántico de Sandim sucedían cosas extrañas. El rey de la isla principal era también de las otras 50 islas que formaban el archipiélago. Los habitantes de Sandim tenían la costumbre de comerse a sus parientes y amigos si estos se enfermaban de forma irremediable. Claro, ya pensábamos mal de ellos.
No.
Se los comían únicamente
cuando ya no había esperanza.
Ya no había esperanza para ellos, casi. Era un acto higiénico.
Sí, pero ya los días previos lo venían mirando.
Y en ese caso preparaban un guiso que daba lugar a un ágape solemne. Finalmente, una vez mondos los huesos, se enterraban.
Bueno,
Bueno.
Mucho guiso de tío.
Y en otra isla del archipiélago vivían gentes con la cara plana, sin nariz, ni ojos, ni boca. Había también otra donde los hombres tenían los labios tan grandes que se tapaban la cara con ellos para dormir al sol.
Por favor.
Últimas islas. La isla de Lamery, situada en el Océano Índico, era peligrosa. Cuando un mercader se acercaba, los habitantes se ponían contentos, pero no por afán de comerciar, sino por antropófagos. Respetuosos entre ellos, los habitantes de Lamery devoraban únicamente a los advenedizos. Es decir, aquí toda antropofagia estaba atenuada por alguna razón
moral
o estética. La que más me gustó, en todo caso, ya refiriéndome a todas las islas, es la del Lago de las Lágrimas.
Sí.
Esa es la más poética. Vamos a dedicar la charla a Santo Tomás, a Mandeville y a todos. Y a todas estas historias que ya a estas alturas han sido olvidadas. Y en atención a ese olvido, vamos a escuchar el tango olvido que pedía nuestro amigo. Diré que utilizaremos la versión de Charlo. Y alguna vez, prometo, traer el tango que hemos grabado. Una vez se enojó conmigo un oyente.
¿Por qué?
Y porque decía que yo hubiera grabado Olvido era como creerme igual a Charlo. Y bueno, no es así. De ningún modo. Era esa mi intención. Lo grabé porque me gusta el tango, claro, pero no para compararme. Lo grabé como mucha gente canta el día que me quiera y no por eso se cree Gardel.
Claro.
Al contrario, como un gesto de amor al artista extraordinario que fue Charlo.
Si pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí, que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Era Charlo, La venganza será terrible, olvido.